¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina.
¿Ha terminado usted?
Sí, señor.
Vamos a comer.
Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and...
Emitiendo desde los estudios CUDI para toda la galaxia. En colaboración con eldiario.es. Carne Cruda. La República Independiente de la Radio.
Cuando llegaba el verano, siendo niños, echábamos una manta en el suelo y nos dormíamos viendo las estrellas en la calle, hasta que nos despertaba un cante o un toque bueno de guitarra. Así hemos crecido. Nosotros éramos 8 hermanos. Como no había camas para todos, dormíamos de 2 en 2, en literas. Rafael y Raimundo dormían juntos. Mi padre nos echaba la bronca desde la cama porque nos peleábamos el uno con el otro y así entre todos. De tanto pelear, acababan agotados los dos y cuando amanecía, estaban abrazados. Y así, así todos los días. En los conciertos era igual, siempre peleando y haciendo música juntos. De gira siempre la montaban, mientras que Mario Pacheco, Rafael de Mena o Kiko Veneno estaban ahí mediando. Como se suele decir, después de la tormenta llega la calma y la verdad es que se querían mucho. Así es como han podido llevar a cabo todas las grandes cosas que han hecho el uno con el otro. Ser el menor me ha permitido conocer desde dentro todo el proceso de Pata Negra. Parte de los ensayos eran en mi casa del bloque 413 de las 3.000 viviendas. Había baterías, amplis de guitarra, bajo. Vivir toda aquella energía junta, viendo a mis dos hermanos tocando guitarras eléctricas, flamencas, escuchando flamenco, blues, rock... ¡Ay! Era muy fuerte. Para un niño como yo, vivir todo eso. Cuando salió el disco recuerdo escucharlo por todos lados, desde una discoteca a un garito, los coches o radiocasetes. Todos llevaban el blues de la frontera, todos querían vestir como ellos, tocar como ellos, hasta liar porros como ellos. En esa época montaron una superbanda, se iban a ensayar al Tardón y ahí aparecían muchos personajes importantes como Silvio, Lole, Manuel... Era una alucin, no se reservaban nada para el escenario, eran todo corazón, lo daban absolutamente todo.
Era una noche de invierno que llovía chaparrones, un niña moje decía, yo celito dame fijones, las fraguas estaban encendidas, tu marihuana cantaba, y tu padre Luis hacía, y arcayatita gitana. Ay, yo sé, yo te canto camarón, te canto pa' que me cante.
Ha sido increíble ver cómo sonaba aquella banda grandiosa, potente, rockeros, blueseros, pero sobre todo siempre gitanos. El aura que creaban ellos con la banda, pero también solos los dos con la guitarra, era pura magia. Para Pata Negra no existía el mal rollo, solo la buena música. Y por eso han sido únicos. We'll be right back. Crudos y flamencos días, bienvenidos y bienvenidas a la carnicería del jamón de pata negra que emite desde la República Independiente de la Radio en colaboración con Yorokobu y el diario.es, gracias a los oyentes que nos financiáis y nos alegráis el corazón con vuestra canción. Ahí por ahí viene el camarón.
Y era una noche de invierno que llovía chaparrones. Tu niña moje decía, yo celito dame frijones. La fragua estaba encendida, tu marihuana cantaba. Y tu padre Luis hacía y arcayate en la gitana.
Ay, José, yo te canto camarón. Te canto pa' que me cantes y me alegre el corazón. Ay, José.
Con el corazón alegre, aquí viene cantando, aquí vienen cantando mis compadres y comadres. Eva López, que se está cantando entera la canción de Pata Negra, El Camarón, Paz Galeana, Celtia Tabeallo, Manu Tomillo, Álvaro Vega, Rocío Gómez, Violeta Muñoz y Javier Gallego Jamón. Jamón curado, serrano, de bellota, de pata negra. Os traemos hoy en un programa especial dedicado a los hermanos Rafael y Raimundo Amador y a uno de los discos más importantes de la historia del flamenco moderno y del pop español, el Blues de la Frontera, sobre el que escribe Diego Amador, el hermano menor, en el prólogo del libro que os leía. El Blues de la Frontera es uno de los discos que revolucionó el flamenco y es también el origen del libro del periodista, o como él dice, espeleólogo musical, Marcos Gendre, que se ha marcado una road movie en busca de los secretos de una de las obras fundacionales del flamenco rock. El Blues de la Frontera, Anarquía y Libertad de los Amador, así se llama su libro, editado por la siempre recomendable revista y editorial FM. Marcos Gendre, miembro de la zancadilla.com y colaborador de Rock Deluxe o El Salto. Crudos días, bienvenido.
Muy buenas, aquí encantado de revisitar este disco, que bueno, mira, siempre encima a través de del libro, pues genial, ¿no?
Sí, genial es recorrer este disco tan importante. ¿Por qué lo es? ¿Por qué ha sido tan emblemático?
Bueno, yo creo que es por diferentes factores. Realmente, bueno, yo lo veo también como la culminación de un trabajo de muchos años de Raimundo y Rafael. Entender que ellos, tal como comentabas en el prólogo escrito por Diego, ellos eran como dos hermanos siameses, que tocaban juntos, dormían juntos, estaban las 24 horas del día juntos. Claro, eso crea una telepatía que realmente llegó a un nivel superior. Yo creo en el Blues de la Frontera, que es un disco que precisamente es un recorrido, una radiografía de todas sus enseñanzas a lo largo de los años, que no solamente era el flamenco, sino que para ellos eran ídolos como Jimi Hendrix, Prince, Miles Davis, Janis Joplin. Para ellos eran tan importantes como los grandes clásicos del flamenco. Y este disco es lo que tiene, que aparecen todos esos recuerdos de su pasado y de su presente, ya sea en Django Reinhardt, en Bob Marley, en Lunático, en ese Riggy. Y lo que es más importante, que suenan a ellos mismos. Y eso es una cosa muy importante, que tiene un gran valor, no sonar a laboratorio, ¿no? A mezcla de laboratorio, sino algo que sale del inconsciente directamente, de algo que ya tienen tan interiorizado que les sale de forma totalmente natural.
Es el, lo dices tú en el libro, el testamento en realidad de los Amador que justifica su posterior separación. Ahí ya lo dejan dicho todo prácticamente.
Sí, bueno, a ver, yo creo que más adelante hay un disco como Inspiración y Locura, pero ya solamente está Rafael, que es un disco realmente de un valor importante, o el último que hace Rafael como Pata Negra, que es un disco que con los años ha ido ganando peso, más que por sus logros, que por lo que intentaba hacer y por la dificultad de su misión de amalgamar tantas propuestas diferentes bajo un mismo sonido.
Sí.
En este sentido, a mí mucha gente que me viene y me pregunta, uno dice, y qué pena que lo dejaran tan pronto y qué pena que no hubieran seguido, ¿por qué lo dejaron? Yo creo que para mí el milagro fue que precisamente pudieran estar tantos años juntos. Es lo que decía antes, si tuvo un par de siameses que les das la oportunidad en un momento dado de separarse y estar por vía libre, después de estar 24 horas al día juntos durante casi 30 años, es que lo van a hacer siempre. Es que lleva más tiempo juntos que matrimonios enteros durante toda su vida, uh-huh. En realidad.
Ellos, lo has dicho antes, amalgaman muchísimas referencias e influencias. Son catalizadores de todo un movimiento que estaba sucediendo, sobre todo en Sevilla, pero que también tenía que ver con el flamenco en todo el estado.
Sí, pero es que luego, como te decía ahora, pero lo importante y lo interesante es que lo hacían sin realmente darse cuenta. O sea, ellos lo hacían de forma completamente, pues era una música que, como en el Blues de la Frontera, que fue un disco fraguado a lo largo de un año de ensayos, de tocarlo en celebraciones, en fiestas, en la calle, en el barrio, y salía de esa... De ese fluir natural, de esa anarquía, de como yo pongo señalo en el libro, en el título del libro, que es algo que ellos lo tenían de forma innata. Yo creo que esa es la grandeza de que sí, ellos crearon una fuente muy importante, crearon un modelo muy, muy claro, sobre todo en guitarras callejeras, que es ese blues flamenco, ¿no? Que luego se llamaría blueslería.
Sí.
Pero realmente yo creo que fueron más allá, y fueron más allá en la electrificación del flamenco, quizás una vía que quedó un poco muerta después de ellos, que yo creo que el monolito, digamos que el horizonte tan 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 grande, tan 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 ambicioso que crearon sin ellos mismos haberlo tenido en cuenta, que más que influenciar fue una losa muy grande para las generaciones posteriores.
¿Ah,
por
sí?
Lo menos para la mayoría.
O sea, bueno, se sintieron enterrados bajo esa aplastante, claro, y abrumadora obra de los Amador.
Yo creo, o sea, yo visto, lo que salvo Ketama, pues cosas como Rey Heredia, pero que son estilos que ya vienen por su propia vía, ¿no? No vienen de la influencia de Pata Negra. Yo lo que vino después, hay cosas un poco de como el flamenquito este que se hizo, que ya fueron unas cosas ya más bien derivadas hacia el rock latido y ciertas, lo que yo entiendo como desvirtuaciones de lo que hacían ellos. Yo creo que hoy en día, pues, gente así como Raúl Rodríguez, está
el hijo de Martirio, por si alguien está descolocado.
Sí, sí, que también participa en el libro.
Sí.
Porque los conoció de pequeños y quizás también ese encuentro, quizás es en el subconsciente, también tenga algo que ver en lo que está proponiendo ahora, que es como discos como La Raíz Eléctrica, maravillosos. Y toda la música realmente de la comunidad gitana que nos está saliendo a la luz, porque hoy en día no existe quizás un sello como Nuevos Medios que de aquella se adentraba tan como hicieron ellos en las 3.000 viviendas de Sevilla para sacar a relucir lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Bueno, pues hablando de esa infancia, vamos a ir a los orígenes de esos guitarristas callejeros, de esas guitarras callejeras que eran los Amador. Estamos escuchando el rock del Cayetano, de esas guitarras callejeras que antes mencionabas, Marcos. Pues vayamos a los orígenes. ¿De dónde son los Amador? ¿Quiénes son? ¿Quién es esa familia?
Bueno, es una familia que realmente tiene ahí conexiones entre Barcelona y Sevilla, ¿no? Ya porque viene de muchas generaciones de varias generaciones anteriores de guitarristas, el padre de Raimundo, Rafaelillo, bueno, y luego Diego y todos los hermanos, era un guitarrista importante, sobre todo en los tablaos y todo, ¿no? Y más que recordar también al del tío Sebas, que también participa en el libro, el tío de Raimundo y Rafael, que bueno, llegó a ser guitarrista de Carmen Amaya, yo creo que con eso ya está dicho todo. Y que también luego también tuvo su propio local en Sevilla, en principios de los 70, fue un pionero en ese sentido, pues trayendo el flamenco, trayendo el gitanillo de oro y participando en esa convivencia con Kiko Veneno, con los Amador, con esa Sevilla que de repente los hippies y los gitanos empezaron a hacer una comunión de forma totalmente natural y que fue derivando en lo que realmente fue pasando, ¿no? Con esa explosión tan, tan brutal de de nuevo flamenco, como se llamaría luego, pero a través de nuevos medios.
¿Ellos cómo entraron en contacto con toda esa música estadounidense, el blues, el rock, que ha sido tan influyente en su manera de entender el flamenco?
Bueno, ellos contaban con la ventaja de que, bueno, ya a partir de los 60, a través de las bases militares, Rota, Morón, todo, y llegaba la música, los discos dos años antes. O sea, por ejemplo, los discos de Pink Floyd, Jimi Hendrix, todos estos discos a ellos les llegaban, realmente les llegaban antes, porque ya no es como ahora, que todo es a la velocidad de la luz, ¿no? Todo, ya lo tienes todo, ¿no? De que ya había unos tiempos, una...
Tenía que llegar los discos hasta aquí, rular entre los colegas.
Claro, y todo eso es un proceso natural que, por ejemplo, en principios, finales de los 70, principios de los 70, pues grupo como Es Más, pues ellos se iban al campo, al lado del barrio gitano, con su tocadiscos portátil a tocar, a escuchar esos discos, ¿no?, que llegaban de las bases, y de repente los gitanos se acercaban ahí sorprendidos y con la curiosidad de lo que estaban escuchando, y esa conexión, esa curiosidad fue lo que hizo que empezaran a hacer cosas juntos. Eso es muy importante, porque abrió las orejas y se adentró también en la comunidad gitana en ese barrio de las 3.000, que tenía una tremenda pobreza, porque antes estaban en Triana y los llevaron a las 3.000, ¿no?, que era un descampado terrible, que no había ni comisaría de policía ni nada, y los tenían, eran todo unos edificios horribles de 11 pisos, 12 de Uralita, y estaban ahí completamente, digamos, en una frontera invisible con la ciudad, pero contaban con esa otra ventaja, que era pues el contacto directo con toda esa música y la absoluta libertad para escuchar y divinizar y lo que ellos realmente les llegaba, ¿no?
Has citado a Smash, uno de los grupos fundamentales en ese sonido de la psicodelia sevillana. Hoy le hemos pedido a Marcos Gendre que nos eligiera una banda sonora para reconstruir esa road movie en busca de los Pata Negra. Y el primer tema elegido es precisamente uno de los Smash, el Garrotín.
Los Smash se levantaban y se ponían a tocar todo el repertorio de Jimi Hendrix a todo volumen. Y a las 12 llegaba Manuel con su guitarrita flamenca, y allí nos sentábamos, pero no salía nada de nada. Así durante meses, hasta que un día Julio Matito cantó una canción en inglés en do mayor, Silent Days, Silent Nights. Y entonces me preguntaron, ¿esto qué es, Ricardo? Esto es un garrotín, les dije yo. Así que lo hicimos en español con el guagua y se hizo famosísimo.
Pues ahí tenéis esa mezcla sorprendente, aún me lo sigue pareciendo, de un garrotín con la psicodelia más deslumbrante de los años 70. ¿Por qué has elegido este tema para empezar este recorrido, Mario?
Pues mira, ahora que, ya que lo preguntas, ya es justamente lo que te estaba ahora comentando de ese contacto entre los hippies y los gitanos. Pues en este tema precisamente nace de en la playa de Aro, en los estudios de la playa de Aro, que Oriol Regás de Bocaccio, pues se interesó por lo que estaba haciendo Smash, un grupo de Sevilla, de esa psicodelia sevillana, ¿no?, de finales de los 70, principios de los 70, y los enviaron a Playa de Aro a ver qué salía de ahí, pero los enviaron con Manuel Molina, claro, un guitarrista gitano, el de Loli Manuel, sí, que un referente básico. Yo creo que, claro, elegí este tema porque entiendo que el Pata Negra nace incluso antes de que ellos comiencen como grupo, y nacen canciones realmente como esta, que es como la semilla de lo que ellos luego fueron haciendo, ¿no? Y esta canción es precisamente esa conexión gitana y flamenco, gitana y hippie, ¿no?
Sí.
De aquel momento que fue básica, que esta canción, además, aparte, fue un. Abrió caminos y tuvo una importancia en su momento y una repercusión, la verdad, bastante estimable. De hecho, es más, no quisieron seguir por ese camino porque les parecía demasiado comercial y por eso.
Siempre a la contra.
Sí, efectivamente, siempre a la contra, como comentaba Antoñito, es más, para el libro también y no. Y nada, pero bueno, lo que hicieron quedó ahí, eso es, pues tuvo una derivación muy, muy, muy importante y muy genial, ¿no?
Claro, ellos abrieron una puerta, los Smash, por la que se coló después como viento fresco y como una ráfaga poderosa Pata Negra, que tú dices que el Blues de la Frontera es un disco llave para adentrarse en el flamenco. ¿Qué puertas abre precisamente en este mismo sentido?
Yo siempre digo que para mí, por ejemplo, que desde la experiencia personal, yo este disco es... como pudo ser para el funk y para la música afroamericana, el Sing of the Times de Prince o el Purple Rain de Prince. Eran discos que tú escuchabas en la radio Fórmula Pop y de repente de ahí es cuando tú encontrabas a Stevie Wonder, a Marvin Gaye, a James Brown y a todos esos referentes que tenía, ¿no? Con el Blues de la Frontera pasa lo mismo, ¿no? Ya de Blues de la Frontera, yo creo que es junto al Songhai de Ketama es el disco que ha servido de puente para más gente en la historia del flamenco, en el sentido de que yo, por lo menos en mi caso y en el de mucha otra gente, lo sé perfectamente que fue así, que gracias a ese disco luego empezaron a escuchar Camarón, Loli Manuel, y luego ya fueron derivando hacia propuestas quizás no tan conocidas, pero también muy interesantes.
Y quizás la semilla esto, que después se transforma en el Omega, quiero decir, aquí están las bases, junto con la leyenda del tiempo, de lo que después haría Morente.
Yo creo que son cosas diferentes. A mí, yo creo que, por ejemplo, el Omega de Morente tiene su propia base en un mismo disco suyo, que es la Misa Flamenca.
La Misa Flamenca, espectacular, impresionante, sí.
Sí, para que es un disco que realmente tiene esa atmósfera, pasa que no tiene la
guitarra
atmósfera
de la
sacra, tan atmosférica, tan poderosa, ¿no? Y pero le falta el elemento de Lagartija Nick.
Claro.
Las guitarras, la electricidad de Lagartija Nick, o sea, la vía del blues no es la de la Lagartija Nick, no tiene nada que ver. Yo creo que son cosas diferentes, igual de estimables, por supuesto, porque
claro.
Omega es otra catedral a la renovación del flamenco tan, tan maravillosa y tan válida como lo pudo ser Blues de la Frontera o Guitarras Callejeras.
Pues vamos a seguir repasando el elenco de personajes que fue fundamental para plantar esa semilla de la que después crecería ese árbol de corta vida, pero de altísima estatura. Antes lo decías, Loli Manuel.
Eso fue el principio de la fusión del rock gitano en España. De casualidad, allá me envenené un poco con lo de la producción. Dejé la empresa donde estaba trabajando de director comercial, una de muebles. Me fui a Playa de Haro, nos arruinamos e hice una oposición de abogado para la Diputación. Y la saqué, seguí trabajando, tuve hijos, seguí trabajando en la Diputación donde empecé en el 71, pero ya no paré de producir. Y en el 75 ya estaba en Madrid haciendo El Nuevo Día de Loli Manuel.
Joven y fuerte, ha vencido a la luna, que se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo, el pueblo se despereza. Al amanecer, con un beso blanco yo te desperté.
Loli Manuel poniéndonos los pelos de punta en este nuevo día. Una obra, como tantas otras importantes, producida por Ricardo Pachón, del que escuchabais unos fragmentos incluidos en el libro El Blues de la Frontera. El productor más influyente de la historia del nuevo flamenco. Ha producido discos como La Leyenda del Tiempo, El Debut de Veneno o los tres primeros LPs de esta pareja que suena, de Loli y Manuel. Bueno, es que hablar de Pachón nos da para tres programas, ¿no? Pero te voy a pedir que resumas la importancia que tiene... Sí, o diez, efectivamente. Yo creo que hay que hacerle un monumento en el centro de Sevilla a este personaje tan esencial para entender toda la historia de nuestra cultura y la historia de nuestra música. Pero, ¿por qué has querido traer aquí a Loli Manuel y con ella a Ricardo?
Pues precisamente por esa conexión que hay, que esa comunidad que se dio en aquellos años 70, que fue el germen de lo que fue Pata Negra, que nació precisamente. Loli Manuel, Manuel Molina, Kiko Veneno, todos ellos estaban en la casa de... vivían casi prácticamente en la casa de Pachón, una casa que tenía en el campo. Y fue ahí, Camarón también estaba por ahí, claro. O sea, imagínate reunir a toda esta serie de gente en el mayor momento, es un mayor momento de creatividad, ¿no? Es un cenit creativo, es la confluencia de las corrientes, lo que fueron mamando los unos de los otros, fue tremendo. Y creo que ese disco, precisamente, Nuevo Día, que es del 75, es como la piedra roseta, es el comienzo, el kilómetro cero de toda esta generación que luego fue desembocando en los siguientes discos, tanto el de Loli Manuel como en el cambio que pegó Camarón en el 79, con discos como Calle Real o La Leyenda del Tiempo mismamente, y que fue cogiendo el testigo Pata Negra. Hay que recordar también que, por ejemplo, Raimundo llegó a tocar como Loli Manuel en sus discos, Manuel Molina participaba también, o sea, había una confluencia muy, muy grande, una comunidad que estaba muy curiosa unos de los otros de lo que estaban haciendo. Incluso yo creo que era un pique sano, ¿no? Yo creo que los piques sanos son los que fomentan realmente que las escenas trasciendan y que los discos sean más grandes, ¿no? Y de aquella, en los años 80, 70, había un mayor pique sano de lo que puede haber hoy en día.
¿Cuál es el disco fundacional, tú crees, del rock gitano?
Yo, para mí, sin duda alguna, si nos ceñimos a rock gitano, yo creo que el mismo título ya lo dice, el rock gitano de Pata Negra. O sea, en sentido, incluso antes, es que ellos fueron...
Como su propio título indica.
Claro, claro, o sea, no hay más. ¿Podría decir el primer disco de Pata Negra? Sí, pero quizás este es más todavía. Este, a pesar de la producción, que en este caso sí que la producción pasó por un vía crucis de bastante tremendo y que le afectó bastante. Yo creo que ahí está la semilla y toda la idea de, bueno, la semilla no, ahí está, se conforma precisamente esa idea, ¿no? Porque Guitarras Callejeras ya es, aunque es anterior, salió unos años después. Por ejemplo, es un disco que tuvo, sí, 7 años en un cajón metido en un archivador, o sea, una archivadora, fue por Mario Pacheco que se abrió esa llave y pudimos escuchar esa obra maestra, ¿no?
Sí, hablando de semillas, tú dices que la semilla en realidad de todo esto y de la manera de tocar de los Amador y de esta manera de tocar la guitarra flamenca nace con Sabicas.
Sí, bueno, indirectamente sí, o sea, lógicamente, esa es Sabicas cuando va a Nueva York y hace ese disco y realmente es alguien que está llamando la atención de la comunidad jazz y rock de aquel momento en Estados Unidos, es lógicamente es una puerta abierta, ¿no? a lo que podía ocurrir años después. Yo siempre digo lo que te comentaba también antes, para mí tanto Pata Negra como Raimundo, Rafael, todo lo que han hecho, todo es lo suyo es un capítulo de un libro que quizás en el capítulo cero es lo que ocurre con Sabicas en Nueva York. Luego, de manera directa o indirecta, pues todo se va desarrollando pues a través de Camarón, Loli Manuel, Pachón, es más, y hasta que llega un punto hay un giro brusco, ¿no? Porque abre a más puertas todavía con Pata Negra.
Porque fue tan visionario Sabicas, que es lo que vio que le hizo pegar este salto no solo geográfico, sino también estilístico.
Bueno, hay que entender que Sabicas este tipo de cosas no le gustaban. O sea, realmente fue una insistencia por la que él acabó llegando allí. Y luego, si recorre su obra posterior, no es que haya precisamente ahondado mucho en aquel disco, por ejemplo, que era un disco realmente bastante extraño. Una psicodelia bastante, bastante heterodoxa, que es un disco que realmente tiene más valor, ese valor simbólico, que por lo que realmente fue, ¿no? Por el resultado final.
Claro. Bueno, a veces también se tienen que dar estas casualidades para que nazcan estas causalidades. Muerto. El rock gitano que citaba Marcos con El Tardón. Bueno, pues otro disco que creo que tampoco les gustó cuando lo terminaron, lo cuentas así, es el de Veneno, que es justo antes de que todo empiece y estalle.
Se me encendió una lucecita y digo, mira Juan, tengo ahí dos tripis, dos LSD, los vamos a echar en un vasito, en un té y vamos a ver si... Y claro, todo el mundo se tomó sus cucharitas, el Kiko, el Raimundo, todo el mundo, y se grabó el disco entero, sin... Todo el disco en una tarde, noche, sin parar, un tema, otro, no he visto más productividad nunca que la del Licérico, vamos.
Y buscamos una tableta de Pedro, medio kilo, y nos lo fumamos. Y en lo alto del piano, nos comimos una sandía, en lo alto del piano de cola, que había en los estudios con aquello que había una fortuna.
Y la rajemos allí, claro, el carrito le caía al piano, y entonces el chaval le daba miedo diciendo, oye, no haga, no sé esto, ¿no? El chaval aguantando el tirón ahí, ¿no?
Junto con toda clase de delincuentes, a veces comen en frío y otras en caliente. Roban todos los días dos coches, uno por la mañana y otro por la noche. Es muy familiar su ternura y la facilidad con que divisan la basura.
El primer atentado de estos delincuentes, Rafael y Raimundo Amador, contra la tradición, fue este disco flamenco grabado en 1977 junto al no menos grande Kiko Veneno en un estado alucinógeno y con lo que Kiko llama procedimientos gitanos. En este documental que escuchabais, dirigido por Pedro Barbadillo, bajo el título Dame Veneno.
Dame abanico de cristal. Mi abanico de cristal.
Me son tan bien conocidos los traficantes.
Bien, Marcos, cuéntanos cómo se produce este Big Bang, cómo chocan todos esos mundos, esos universos llamados a encontrarse. ¿Cómo se encuentran los Amador con el poeta forastero Kiko Veneno?
Bueno, es realmente es el Kiko el que de repente conoce el flamenco a través de ellos y bueno, es más, entra dentro de la familia prácticamente, esas anécdotas con la madre de los Amador que bueno, que llegaban ahí con los hippies y bueno, le llamaba a ella los hipos, ¿no? Y que a veces los echaba de casa o directamente, porque claro, de aquella el hippismo y todo aquello que estaba muy asociado, pues como decían ellos, pues que no iban muy saneados, ¿no? Muy limpios, ¿no? Es así, directamente me he contado que tiraban los platos después de que comiera el Kiko, pues lo tiraba a la basura, ya ni lo limpiaba. Entonces, bueno, realmente hay una anécdota también muy, muy potente con Camarón, que lo confundieron con un hippie cuando fue a comer a su casa y el Camarón se fue todo avergonzado y, gritándole a su madre que era un gitano, que era Camarón. Uh-huh. Entonces, bueno, esa explosión, pues mira, es lo que digo yo, es la magia de que surge de juntar un poeta anarquista como Kiko Veneno con dos máquinas del ritmo como Raimundo Rafael. Esto que comentaba, el documental es muy curioso, pero también es más importante recalcar que ellos, por ejemplo, ellos ensayaron mucho, tocaron muchas horas encima de esa farmacia del Teófilo que cerraba, cuando cerraba, pues se ponían a tocar a lo mejor 8 o 10 horas seguidas. Claro, no, eso no surge de la casualidad, ni de una mañana, ni una tarde, ni mucho menos. Lógicamente luego saldría de esa manera y realmente salió el que para muchos es el disco más importante de la música española.
Sí.
Si no es el como mínimo de los 5 más importantes, seguro que es. Realmente a mí es un disco que yo también lo pongo a la altura y creo que es todavía todavía un pelín más grande que Bruce de la Frontera. No creo que sea tan importante porque realmente abrió una vía que tampoco ha seguido realmente nadie.
Sí, era tan arriesgada, era probablemente tan visionaria, tan adelantada.
Tan espontánea que no, era imposible de seguir eso, porque los ingredientes eran tan únicos como Raimundo y Rafael, pasados de vueltas completamente con la guitarra como dos máquinas y un tío como Kiko Veneno, que ya desde su voz, su poesía tan surrealista, abstracta y picaresca, ¿no? Sí. Pues no había referente posible que siguiera por ahí.
Único en su género, sí. De hecho, tú dices que con este disco empezó la revolución, pero en su momento no fue entendido, fue un fracaso.
Total, fue un fracaso total, hasta el punto de que en la compañía, cuando acabaron el disco, reunieron a todos los empleados, les pidieron una hora más de su tiempo, incluso a los limpiadoras, a los secretarios, a todos, en una sala les pusieron el disco. Y hubo uno que salió cuando preguntaron qué les había parecido y dijo, no sé si esto es lo más grande que he escuchado en mi vida o la mayor mierda, directamente. Claro, entonces es esta que yo también entiendo que es lo grande de las grandes obras, o sea, una música, la literatura o el cine, que es cuando no te dejan indiferente. Que cuando no hay término medio, o sea, cuando dices una cosa, bueno, está bien, pues a mí no me interesa, a mí me interesan las cosas, aunque sea, o las amas o las odias, como los Smiths en el pop,
claro,
por decir un ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, incluso la portada fue censurada, ¿no? ¿Sufrieron mucho la incomprensión de todos los que les rodeaban?
Sí, tanto que ellos llegaron a creer que el disco de Veneno era un disco mediocre.
O sea,
eso lo llegaron a decir, lo cual realmente habla mucho de esa incomprensión que citas y que también es extensible a lo que pues, sucede con La Leyenda del Tiempo, con Camarón, que es el disco más devuelto
a las tiendas,
se ha comprado a las tiendas en su momento, o cosas que incluso que llegó a pasar pues más después con Pata Negra, incluso con los de la frontera, cuidado, no solamente ahí, luego sí con los años, mismo el tío Sebas de Raimundo y Rafael me comentaba que en su momento también le pasó eso, pero que con los años ha sabido apreciar y entender lo que ellos estaban haciendo, pero ha costado años. Yo creo que también hay que entender que el flamenco no es como el pop y el rock. Quiero decir que el pop y el rock tienen medio siglo de vida, el flamenco tiene siglos. Entonces yo creo que los cambios van un poco más lentos, como si van más asociados a lo mejor a la pintura o a la arquitectura que a la música. Y también hay ese miedo al olvido por ser una tradición más oral que en otros ámbitos musicales, en los que ¿vale? también hay más discos, se graban más discos, y en el ámbito flamenco se graba menos, hay cosas que se quedan ya muchas sin grabar. Me decían Ricardo Pachón tío Sebas pues, sí, que si hubieran llevado una grabadora en todas las grabaciones, fiestas, celebraciones que hicieron,
¿sí?
O sea, el legado que habría ahí sería uno de los mayores tesoros, ya no de la música nacional sino mundial.
Total, sí. Lo que pasa es que esas cosas también a veces ocurren y deben ocurrir de manera irrepetible. Afortunadamente, claro, de vez en cuando alguien tiene un estudio o una grabadora para dejar constancia para la eternidad de maravillas como esta.
Yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de todo lo que te sale, de lo que necesita prensa. Yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de todo lo que te sale, de lo que necesita prensa.
Ay, que sin brazo no quiere.
El alumbramiento de Blues de la Frontera fue un parto largo y doloroso. Aunque ni Raimundo ni Rafael lo vislumbraran como una nueva oportunidad de sembrar frutos insólitos en su huerto flamenco, lo cierto es que lo que tenían en mente era un pulido y ornamentado de pilares de la fusión flamenca como Veneno y guitarras callejeras. En su cuaderno de bitácora no había nada apuntado, pero sí entre las grietas de su subconsciente, que se quebraban ante la savia maleada a lo largo de sus 20 años, pervirtiendo la caligrafía flamenca de vocablos abiertos a la comunión y al descaro a partes iguales.
Y me dice que me vuelva, te sigo por el aire, como una brina de hierba.
Así se abría el disco El Blues de la Frontera, con estas bodas de sangre. Trabajo publicado en el año 1987 por Nuevos Medios. el último de los hermanos como pareja, porque es el disco de una separación. Marcos, Raimundo y Rafael, de hecho, creo que ni siquiera podían grabar juntos.
Sí, bueno, la situación se había vuelto, sí, pues, tensa, también por esa relación amor-odio que, como comentaba Diego Amador, su hermano, ellos tenían, ¿no? Eso de estar capaces de estar peleándose todo el día, pero luego se despertaban, pues, abrazados, ¿no? Digamos que Rafael, bueno, pues, tenía una vida, pues, unas querencias ahí, pues, que chocaban con las de Raimundo, o sea, la vida, ese mundo de drogas, todo lo que rodeaba aquellos años 80 en España era algo que estaba muy cercano, ¿no? Había mucha desinformación y todo, y ellos lo vivieron de primera mano, y Raimundo, pues, con eso no gustaba. Digamos que fue un poco una de las razones, ¿no?, por la que todo se fue acabando, pero sigo diciendo lo mismo, o sea, yo... Para mí el milagro es que llegarán hasta la luz de la frontera. O sea, claro. Estar tantas horas y tanto alrededor junto a una persona, pues acabas cuando tienes esa oportunidad, que en este caso Raimundo la aprovechó para labrarse una carrera en solitario, un poco guadianesca, pero con cierto con valores puntuales, digamos, más algo irregular, y que en el caso de Rafael aún dio para una obra maestra más, ¿no? Que fue
Inspiración
y Locura. Mm.
Entonces, ¿fue la droga uno de los motivos fundamentales que llevó a la ruptura y a la separación?
No lo creo. Eso estaba ya de otras veces. Eso es algo que, como comentabas, con la parte lisérgica, ¿no? De Veneno, por ejemplo. No, yo creo que eso, hay mucho amarillismo en ese sentido. Yo, por lo que pude hablar y todo, eso es algo que se sacó un poco fuera de tiesto para darle un poco un cariz más, pues más de salsa rosa, ¿no?, a la historia. En realidad fue un proceso natural de dos hermanos que realmente se quieren y se quieren mucho, pero también pues cuentan con su ego, ¿no?, con su corazón y su manera de entender, pues, los caminos que querían seguir sembrando.
Uh-huh. Tú has podido hablar con la familia de Rafael, pero uh-huh. Creo que no has podido hablar con Raimundo.
Sí, bueno, no he podido hablar con Raimundo por la entrevista. En tres ocasiones me dijo que sí, pero mira, al final ni yendo a Sevilla pudo ser posible. Hay que entender, bueno, pues cada uno tendrá sus razones. Yo, desde luego, me hubiera gustado que participase, pero bueno, de cierta manera pude recorrer a través de las entrevistas, que desde luego son mucho más numerosas de las que hizo Rafael, para acercar un poco. Y un poco también lo interesante es sacar su voz a través de la gente más cercana, ¿no? Darle otra perspectiva. Y yo creo que en ese sentido hasta tiene un punto de valor que realmente no haya aparecido. Porque a través de la voz de Diego Amador o de Katy Claret o de su tío, pues ofrecen perspectivas que quizás él no hubiese pronunciado en primera persona, ¿no? Uh-huh. Sobre su manera de enfocar el arte o su manera de enfocar su vida artística. Y todos esos aspectos de su relación con su propio hermano.
¿Y qué te cuenta la familia de Rafael?
Bueno, ellos han entendido que el libro no era solamente un libro sobre un disco. O sea, realmente El Uso de la Frontera es una excusa para poder... Que va muy bien por ser el último disco que hicieron juntos, para poder abarcar todo lo que hicieron antes. Que es más bien un libro sobre ese clan de los Amador. Que ahora mismo, pues, por ejemplo, tiene su voz más creciente y más visible en Diego Amador, ¿no? En su manera de tocar el piano a la manera flamenca, como si fuera una guitarra flamenca, que es lo que llevaba haciendo desde siempre, desde que se enamoró de Miles Davis y de su música y del jazz experimental y de Weather Report y todos estos grupos, ¿no? Y ellos entendieron eso, que era un libro sobre entender esa manera de entender el flamenco que tenían ellos desde la libertad más absoluta y desde sin ningún tipo de complejos para lanzarse abismos que ni siquiera ellos entendían que eran abismos, ¿no?
Claro, la de libertad y anarquía, así dices en el subtítulo. Dedicas, uh-huh, de hecho, un capítulo a la anarquía en el flamenco. Si no es anárquico, no es flamenco.
Bueno, flamenco...
¿O a qué te refieres?
Me refiero que tiene que haber ese punto de locuacidad, ¿no? De sobre todo en un estilo que pues, aunque tenga muchos palos, está tan sujeto a ese miedo al olvido, y a veces que no es entendido, como en su momento lo sufrió Pata Negra o incluso Loli Manuel, que me comentaba Ricardo Pacho. Imagínate si con Loli Manuel ya les parecía un escándalo al principio a mucha gente cuando los intentaban programar en conciertos, que es con Pata Negra lo que sería, ¿no? Pues entonces ese punto de... hay que tener ese punto de anarquía, ¿no? Para intentar renovar la tradición. Eso es lo que yo entiendo que hicieron ellos, tanto de esa comunidad, ¿eh? Tanto Camarón como Loli Manuel, incluso Ketama, Pata Negra, toda esta gente.
Y así lo hicieron ellos, renovaron una tradición respetándola al mismo tiempo a través de varios discos fundamentales y uno en especial al que da título este Blues de la Frontera.
Eras una vez un guitarrista que se llevó a casa un espléndido cochino de Pata Negra y lo amarró a la cama mientras terminaba de engordarlo. Un buen día, el guitarrista dejó caer la mano por un lado del colchón mientras dormía y el cochino se la mordió. Casi le arranca un dedo, aún conserva la cicatriz como recuerdo. Jimi Hendrix o Jeff Beck hubieran gustado de apuntarse esta anécdota. El guitarrista a quien verdaderamente le ocurrió se llama Raimundo Amador. Rafael es un gran actor, un hombre de escena. Siempre pensó que la música es algo más que la música, algo más que la guitarra, algo más que la voz. Rafael es un hombre musical. No está lejano a la batería, al acordeón, a la trompeta, a la cabra ni al silencio. Pese a las apariencias, es un hombre solitario, un músico solitario. Muchas veces hay que dejarlo solo, solo con él. Tal vez por eso, por sus sentimientos de soledad e independencia, tira los rock and roll como los tira, arrastra los blues como los arrastra.
Barbaridad, entrando y saliendo del flamenco, citando como los músicos de jazz en una improvisación que va del blues a sus propias raíces gitanas, con una facilidad pasmosa y en un diálogo entre dos guitarristas que hipnotiza. Bueno, escuchábamos un texto, Marcos, que define muy bien la personalidad de los dos, pero quiero abundar en ella también. Como guitarristas, ¿qué los diferencia? ¿Qué les da la personalidad? ¿Cómo es Rafael? ¿Cómo es Raimundo?
Bueno, digamos que tal como me comentaron Toñito Smash, todos los que grabaron con ellos, su propia familia, pues digamos que como que Raimundo tenía ese punto, quizás un poco una gama un poco más amplia técnicamente, pero Rafael tenía el punto, ¿no? Tenía el punto que, como decían ellos, si tú lo escuchabas con los ojos cerrados, podía ser perfectamente B.B. King. Tenía esa cualidad de los bluesman afroamericanos de encontrar la nota exacta en cada momento. Uh-huh. Digamos que Raimundo serpenteaba más y Rafael era más directo, iba a la diana más directamente.
Ajá. Cuentas que Paco de Lucía iba a verles tocar para ver el vibrato que hacía Raimundo, ¿no? O que ambos aplican técnicas de guitarra eléctrica a la guitarra flamenca. ¿En qué innovaron?
Bueno, directamente en eso, o sea, tocar la flamenca con una púa, eso no lo había hecho nadie antes.
Ajá.
Eso es una cosa que, o levantar la guitarra, la cuerda como lo hacían ellos de esa manera, eso es algo que luego Paco de Lucía tomó de Raimundo. De hecho, cuenta que, bueno, que Raimundo fue la, bueno, que fue, que estuvo, se acercó porque conocía a Papachón y luego se lo llevó a su casa y bueno, es uno de los personajes que fueron desfilando por esa grabación, esos 8 o 9 días que duró la grabación del disco.
Pues cuéntame, ¿quiénes fueron los personajes que pasaron por allí en esos días tan históricos?
Ahí, bueno, de hecho, bueno, hay momentos, aparte, que son muy importantes para entender que es el punto de casualidad, ¿no? De que, como antes, pues, en Rafael Riqueni, por ejemplo, bueno, un momento en una canción de Bodas de Sangre, en la que todo estaba tomatito intentando hacer una falseta y no, era imposible, ¿no? No encontraba el punto de esa falseta y Rafael Riqueni pasaba por ahí, le pasó la guitarra un momento y le salió la primera. Y fue la que quedó, ¿no? Uh-huh. Es curioso, ¿no? Ese tipo de detalles que hay que entender, como me contaba Antonio Carmona, que él es el que, por ejemplo, de Ketama, pero es muy importante en el disco porque realmente era el cajón más solicitado de aquella dentro de lo que era la comunidad esta del nuevo flamenco.
Ah, está por ejemplo aquí en el Blues de la Frontera.
Efectivamente, me contaba Pachón de que él utilizó su pista o el cajón como la pista guía para coser el resto de pistas alrededor de la suya.
Onda.
Pues lo utilizaba como era su metrónomo, ¿no? Digamos, entonces comentaba esa manera que él, pues ese cajón que nacía de coger unos botellines y una caja de cerveza en principio y luego y estar en una fiesta y sacando las cosas de esa manera. Luego, claro, lógicamente la grababa con un cajón de verdad, ¿no? Cuando tocó con ellos en directo, yo sé, la gira que iba Ketama primero y tocaba luego Pata Negra, luego él se unía a Pata Negra y tocaba con ellos.
Ah. Bueno, pues ya que lo has traído también a colación y está en tu selección musical, vamos a escuchar a los Ketama.
Un primo Getafe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. Ay, de vez en cuando nos llamaba con el ojo todo torcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. Ay, lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó corazón.
En mi opinión, sí se nota que Blues de la Frontera es un disco de nuevos medios. El papel de Antonio Carmona es muy importante, creo que es donde mejor ha tocado. En aquella época había actuaciones acústicas de Rafalillo, Raimundo y Antonio y era gloria bendita. El equipo que teníamos aquí le venía bien a Pata Negra y Ricardo, un equipo en plan incipiente, pero yo insistí en hacerlo aquí, por control.
Porque aquí estamos mi compadre Antonio. Vente pa' Madrid, mi compadre José Miguel. Vente, José Luis. Pero que vente, 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 vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, compadre. Vente pa' Madrid, vente, José Luis. Vente pa' Madrid. Tú sabes que allí tú no puedes vivir.
Pues para Madrid que nos vamos, porque también parte del disco se grabó ahí, ¿verdad?
Sí, efectivamente. O sea, el disco se ensayó básicamente en Sevilla, en esos estudios El Calambrazo que acababan de abrir, que es donde realmente pues estaba también, ahí estaba Lolo Ortega, un bluesman muy, muy importante que llegó a tocar con ellos, el blues de los niños, y que estaba pues estaban en Puertas Contiguas y se veía ahí durante un buen tiempo, estuvieron ahí ensayando hasta el punto de que llegaron a Madrid con las canciones milimétricamente en la memoria. O sea, ellos, cuando tocaba Raimundo, pues no estaba Rafael y al revés, ¿no? Pero, por ejemplo, la canción como la de Blues de la Frontera de antes, me contaba Ricardo Pachón que era alucinante, a la hora de mezclarlo no tuvo ningún problema en mezclar las dos guitarras, porque es que las tocaron por separado. O sea, todos esos cruces que tiene esa canción,
sí, increíble,
¿eh? las tenían sencillamente grabadas punto por punto en su cabeza. Con toda la complejidad que tiene, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo realmente increíble, sencillamente alucinante.
Sí, sí, sí. Sorprendente que no estén tocando juntos cuando todo lo que parece es que están tocando juntos el uno con el otro en un diálogo. Curioso es que ya yo creo que podían dialogar telepáticamente.
Sí.
Oye, ¿y cómo fue el ambiente de la grabación, aparte de las tensiones entre los dos siameses?
Bueno, lo que se comentaba, lo que me ha comentado gente como precisamente Antonio Carmona, que se respiraba un ambiente de fiesta, y contaba mucho que Ricardo Pachón era muy le gustaba mucho la broma con Rafael, Mario Pacheco era alguien que ellos los tenían muy, les tenían mucho cariño y realmente se ría mucho con ellos. Había realmente lo que se respiraba en general era un ambiente de complicidad absoluta y también de saber, aunque ellos no fueran conscientes de que lo que se estaba gestando ahí, lo que se estaba cocinando, era algo que iba a trascender, como realmente fue, ¿no?
Ambiente de complicidad y mucha fiesta esperamos tener con la hija de otro gitano insigne esta misma tarde-noche en el teatro.
¿Te quedaste sin entradas para ver a James Rose?
Y a Manuela Carmena.
Y con mi Carmela.
¿Y a Novedades Carmiña?
Y el festín de carne cruda.
Pues ya te vale, que no te vuelva a pasar.
Que el mundo está lleno de mujeres.
Ya tenemos cartel para marzo.
Dos grandes mujeres.
Canto a los valientes que llevan por bandera la verdad.
Rosalén.
Una de las voces más brillantes y comprometidas del panorama.
Y Alba Flores.
No me puedo creer.
Pues créetelo, viene la protagonista de las aclamadas Vis a Vis y La Casa de Papel.
¡Pues nos vamos todos juntos!
Una matina.
Pues eso, que os vengáis todas y todos juntos a ver a estas dos mujerazas.
El 13 de marzo a las 8:30.
Al Teatro Fígaro.
Entradas ya a la venta.
En carnecruda.es.
La República Partisana de la Radio.
Alba Flores, hija de otro músico gitano mítico de aquella época, Antonio Flores, y familia de una gran familia de faranduleros. A otro grande le dedican este tema Pata Negra, Camarón. Con él hemos abierto el programa y con él vamos a ir ya casi cerrando.
Noche de invierno que llovía chaparrones, tu niña moje decía, yo cedí toda me fío.
¿Qué relación había entre ellos, Marcos?
Entre, bueno...
Los Amador y sí. Camarón, ¿por qué sí, le dedican
sí,
esta canción?
Sí. Bueno, a ver, es una historia muy curiosa, ¿no? Realmente, porque ellos realmente querían, era una canción para que la cantara Camarón. Claro, a mí lo que más me sorprende de esta canción, que es del año 87, es cinco años antes de la muerte de Camarón, de que sea un homenaje en vida. O sea, lo que acabó siendo como una petición, pues lo que era el príncipe de los gitanos, digamos que como se sentía cohibido de hacer cantar una canción sobre sí mismo. Lo que iba a ser pues una canción para el que era muy amigo de ellos y realmente un referente total y absoluto, pues que junto a Lorca y Paco de Lucía son los tres grandes referentes del pueblo gitano, del flamenco. Y al final, mira, pues acaba siendo una canción en la que se hace hasta un guiño a Eric Clapton y acaban sacando un blues ahí con esas mezclas tan innatas que hacían con los palos de flamenco. Y,
sí, sí.
Y eso, pero la relación que tenían era maravillosa. O sea, realmente, por ejemplo, que Camarón, me contaban que Camarón, por ejemplo, le copiaba el peinado a Rafaelillo. Yo era un tío muy glam, ¿no? Era un
sí, es verdad que tenía unos trajes además, ¿sabes?, espectaculares.
Sí, no, que pero pues, en su vida diaria ya no actuaba. Me contaban que se cogía el abrigo de pieles de su madre y salía así a la calle. O se ponía una bata amarilla, una túnica amarilla y salía así a la calle. Que al principio todos se reían de él, le llamaban de todo y luego los dos días todos los jóvenes de la también le copiaban, iban como él, ¿no? Era un poco como un Prince, ¿no? Un Michael Jackson de a lo Bowie, ¿no? Era un Bowie gitano, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Y Camarón, pues realmente, en un momento quería hasta cantar como Rafael en alguna canción. O sea, eso es una auténtica, bueno, es algo tremendo, ¿no? Que el propio Camarón quisiera templar la voz como la...
No puede haber mayor elogio.
Efectivamente, o sea, es una auténtica, una maravilla.
Así estás de hablando de eso, de grandísimas figuras gitanas, y al pueblo gitano le dedicas el libro. ¿Por qué? ¿Porque crees que no se reconoce suficiente el valor que han tenido para, que siguen teniendo para nuestra música?
Bueno, yo creo que hay un hecho que siempre lo expongo y que me parece altamente revelador. A día de hoy no existe un libro sobre Loli Manuel.
Eso es increíble.
Pero, ¿no? Estamos hablando de uno de los 10 artistas más importantes de la cultura de la música española, y simplemente con decir eso me parece que hay un vacío editorial tremendo. Yo creo que se ha escrito sobre el pueblo gitano y todo eso, pero no se ha dado voz verdadera a que ellos cuenten su historia. Salvo algún momento puntual, ¿no? Como libros como Historia Social del Flamenco, libros maravillosos como ese.
Sí.
Y creo que, por ejemplo, que de Pata Negra solo existiera un libro hasta hoy en día y de hace 23 años, hasta que se leerá este, creo que también es bastante elocuente de que existe un vacío editorial que corresponde también a un vacío de la industria discográfica que no busca realmente lo que se estaba buscando, buscaba nuevos medios en los 70 y 80, o Ricardo Pachón, y hoy en día no existen esas figuras que se adentren en el pueblo, comunidad gitana, y que tiendan esos puentes para sacar cosas que se hacen hoy en día de hip hop flamenco y de cosas así que no se están grabando y no se están conociendo.
Sin embargo, sí que le meten mano para utilizarlo, ya sea como coartada, como hizo el franquismo, o como mercancía, como hace el capitalismo.
Bueno, sí, claro, o sea, es un poco sacar partido del estereotipo, ¿no? Del topicazo y qué es lo que acaba haciendo daño a toda esta cultura, que con sus luces y sus sombras, pues tiene una riqueza y una antigüedad y un pasado que realmente hay que ponerse la bombona de oxígeno para bucear hasta ahí y encontrar todo lo que se puede sacar de ahí. Claro, es tremendo, ¿no? Es lo que te decía antes, vuelvo a repetir, esto no es como el pop y el rock, esto no es algo nacido de culturas anglosajonas, esto es una cultura de aquí que por encima tiene siglos y siglos y siglos de historias, está muy enraizada a los gitanos, aunque realmente el flamenco, pues mira, Paco de Lucía, Morente y muchos, y hoy en día pues los mayores referentes, los más conocidos, no son gitanos precisamente.
¿Crees que eso tiene que ver con el racismo?
Yo creo que hay cierto racismo institucional, pero a nivel subconsciente, sí, directamente, pero son cosas que como que están ahí, pues que en teoría se dice que se han pasado, pero a mí me parece muy... Yo creo que los datos siempre son muy elocuentes. Yo creo que hoy en día entender, fijarte que si haces una lista de las 10 últimas grandes figuras del flamenco, que ninguna sea gitana...
Es alucinante.
Yo me parece que es un poco como si me dices los 10 grupos de hip hop y no hay ninguno de afroamericanos. Para mí es lo mismo.
Absolutamente.
Claro, yo creo que es algo que como mínimo debería estudiarse y entender por qué está pasando, ¿no? O sea, probablemente habrá más razones de las que yo crea que hay.
Pues tú lo has estudiado a fondo, lo sigues haciendo, lo haces a través de una obra que nos parece esencial, este Blues de la Frontera. ¿Hay herederos dentro del pueblo gitano, dentro del flamenco gitano y también de otros flamencos que hayan recogido el testigo de los Amador?
Pues mira, desde las 3.000, por ejemplo, aunque lo que te comentaba antes, se crearon un monolito tan imponente que ya que ni siquiera desde ahí hay ciertos retazos de grupos como NEA Experimental, por ejemplo, pero que no realmente no se ha recogido. Lo que sí que hay son nuevas voces que no están siendo recogidas de prominentes de la comunidad gitana de Barcelona, de Madrid, que no, de Sevilla mismamente, pero sobre todo, pues también de Barcelona hay bastante, por ejemplo, y no están saliendo, no se están grabando, no se están reconociendo.
Bueno, aquí estábamos el otro día escuchando y hemos pinchado a los sevillanos Derby Motoretas Burrito Cachimba, que, bueno, mezclan esa tradición de Triana Smash con esos dejes flamencos que evidentemente han dejado ahí y siguen dejando los Amador, que dejó el rastro del Blues de la Frontera. Sí. En fin, en esta espeleología que has hecho, Marcos, a esa frontera, en ningún sitio desde donde se fraguó este disco esencial, ¿Qué es lo que has descubierto? ¿Qué te llevas de este viaje, de esta road movie?
Bueno, lo que me llevo es precisamente las puertas abiertas y la de personas como Katy Claret, que fue la que me empujó a adentrarme en la comunidad gitana y la que me llevó pues precisamente a hablar con la familia de los Amador y a las tremendas ganas que tenía esta gente de poder hablar con su propia voz, ¿no? A través de un libro, de que se les escuchara. Era realmente, yo creo que por el tono oral que tiene el libro, realmente como si, al final me acabé imaginando un documental en el que yo ponía la voz en off, ¿no? Porque no quería restarle protagonismo a los que verdaderamente han vivido esta historia. Y lo que me llevó es una experiencia tremenda y que espero que sea un kilómetro cero de otras más que me lleven por este camino, por esta senda, porque de este vacío editorial del que aludíamos antes, ¿no?
Sí, es esencial que escritores como tú, o como tu compañera y amiga de este programa, Silvia Cruz, publiquéis libros sobre vuestras investigaciones en esta tradición esencial para entender la historia de la música de este país. Y la historia que tú cuentas se construye a través de los fragmentos de entrevistas, como decías. Es una historia oral, transcrita, porque ¿quién mejor que los protagonistas para contar cómo ocurrió? Bueno, pues nos vamos con estos lunáticos, con el tema que cierra el disco y que tú has elegido para cerrar esta entrevista. ¿Por qué no haces tú los honores y presentas el tema?
Pues bueno, ¿qué decir? Pues para mí terminar un disco como El Blues de la Frontera con una canción que parece que es que está Bob Marley paseándose por las orillas del Guadalquivir, yo creo que lo resume todo, ¿no? Yo creo que es tan simbólico y resume tan perfectamente la idiosincrasia de lo que estaban haciendo que se me ocurre mejor final, ¿sí? Imposible.
Gracias, Marcos.
A ti.
Un abrazo. Adiós.
La luna siempre de luz.
Lunáticos, lunáticas, nos vemos esta noche en el Teatro Fígaro de Madrid a las 8:30 bajo el influjo de la luna con la gitana Alba Flores y la flamencada María Rosalén. Y quienes no podáis venir, mañana lo oís en carnecruda.es. Aquí termina esta carnicería que hoy ha servido jamón de pata negra. Que la radio os acompañe.